web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa y Jorge Mora, solo aquí por CRC89.1 Radio.
Hola, buenas tardes. Les habla Rodolfo Pisa. Estoy aquí con Jorge Mora y tenemos hoy un invitado en CRC89.1 Radio, a un invitado especial con muchas características o polifacético. Digamos, es escritor, es dibujante, es obviamente más conocido como músico, está terminando la carrera de arquitectura. De manera que tenemos muchos temas para hablar con él. Se trata de Cristian Porras. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Y creo que vamos a hablar de algunas cosas. Y también pondremos al final de la entrevista alguna canción. Y eventualmente podrías sacar la guitarra y hacernos un par de acordes o un pedazo de alguna canción. Bienvenido y muchas gracias. Estamos, repito, en CRC89.1 con Cristian Porras y espero que la pasen bien durante esta hora que tenemos de conversación. Jorge.
Muy buenas tardes, don Rodolfo. Buenas tardes, Cristian. Y buenas tardes a todas las personas que, bueno, nos acompañan en esta tarde un poco lluviosa de jueves, pero una tarde bonita también. Ya se nos acerca también el fin de agosto, ya nos acercamos más hacia la última etapa de nuestro año 2023. Pronto veremos árboles de Navidad, decoraciones y todos esos temas, ¿verdad? Que cada año se nos aceleran un poco entre las semanas.
Sí, cada año como que va avanzando. Cristian, bienvenido. A mí me gusta iniciar desde las mocedades. Es decir, desde esa etapa que va construyendo al ser humano en la niñez. A veces algunos se me van un poquito atrás, pero también es legítimo, hacia sus familiares. Pero es importante saber con quién estamos hablando. ¿Quién es Cristian Porras? ¿De dónde viene? ¿Por qué llegó a ser lo que es y lo que espera llegar a ser?
Muchas gracias, amigos de la radio, amigos de este programa. Muchas gracias, don Rodolfo, Jorge, también, por invitarme, por propiciar estos espacios para conversar de los quehaceres culturales y de lo que nos atañe a todos, ¿verdad?, de nuestras pasiones. Cristian es un polifacético, realmente, como usted lo ha dicho, mencionado. Yo me he dedicado a muchas cosas, y especialmente en la rama de la cultura y las artes. A mí me ha movido mucho la pintura, y paralelo a la música, cuando dice que hay que remontarse desde más atrás y se puede, yo creo que desde que tengo noción siempre hubo música en mi casa, el entorno familiar, instrumentos particulares, porque mi papá pues sonaba el serrucho con un arco de violín, si ya lo conocen algunos, y también la armónica, instrumentos raros. Yo ahora grande le digo a mi papá, ¿por qué no aprendiste guitarra o piano? Y dice, no, yo toqué trompeta en el colegio, pero bueno, a él le gustaba siempre salirse. Entonces, a lo que voy es que siempre en la casa hubo esa parte de música, de música rara, música griega, de Yorgos Dalaraz, de zarzuelas. Y mi mamá, como estudiante de Bellas Artes, también el tema de la pintura fue, y de la escultura, una cotidianidad en mi casa. Entonces, yo me la creí en el colegio también, que yo podía hacer de las dos un poco, y aprendí la guitarra y paralelo con la guitarra la pintura, el dibujo. Entonces era una necesidad de alimentar acordes.
¿En dónde vivían? ¿En qué?
En Tilarán, en ese momento. Estaba desarrollándome en Tilarán. Viví un pequeño tiempo en Heredia y luego nos trasladamos, por cuestiones de trabajo de mi papá, Atilarán, y bueno, somos medio guanacastecos, mi papá es guanacasteco, mi mamá Cartaga, entonces pues nos encontramos en un ambiente muy lindo de un Tilarán, muy, muy fresco, con una cercanía,
mucho viento,
con una cercanía a mi familia de Cañas. Yo tuve la posibilidad de crecer como artista ahí, de empezar a cantar en los actos culturales, a que me dieran bola con mis primeras canciones.
¿Ya desde el colegio?
Sí, fíjate que desde el colegio ya yo quería hacer canciones y cantar música popular, pero muy ligada a lo que yo quería hacer, ¿verdad?
¿Y la pintura?
La pintura nació ahí, por ahí, parecido a esos días, porque mi mamá, como era pintora y escultora, habían unos óleos y ella me dice, vos tenés mucho talento para el dibujo, ¿por qué no te experimentás? Te compré este lienzo, empecé a pintar. Y me entusiasmé con el óleo. Con el óleo, sí. Fue una etapa muy linda. Tengo mucha nostalgia, sobre todo a los días lluviosos y el olor a trementina, a las tintas estas de óleo. Pero bueno, fue un tiempo muy rico para experimentar. Ahora tengo muchos años de pintar en acrílico y me siento en mi charco.
¿Te sentís más cómodo en acrílico que en óleo?
Sí, sí, sí. Logro para los efectos de mi intención de producir, de experimentar, el acrílico me funciona muy bien. Y bueno, ya tengo más de 20 años de estar pintando. Un trabajo de manera autodidacta, con guía un poquito ahí a regañadientes y muy entusiasta de participar en talleres con artistas visuales y este asunto.
¿Hijos? ¿Esposa?
Sí, soy papá de tres hermosos muchachos y una muchacha.
Wow.
Sí, sí, son tres niños. Digo niños, para uno siempre seguirán siendo niños. El mayor tiene sus 22 años, la chica tiene 18 y mi hijo pequeño tiene 12.
O sea que empezaste desde carajillo.
Sí.
Desde
sí.
Carajillo. Bueno, terminaste colegio. ¿Qué hiciste después de eso? ¿Empezaste a estudiar allá o te viniste para el área metropolitana?
Terminé el colegio y me vine entusiasmado para estudiar psicología. Me matriculé en la U Católica y bueno, ahora me da pena recordar mis intervenciones hablando con compañeros míos que tenían así colmillo en filosofía, en teología, porque eran sacerdotes y monjas. Y bueno, esas intervenciones de ética, de moral en una universidad con esta línea, ahora a mí me da pena un chiquillo de 18 debatiendo con estas personas tan colmilludas, decimos nosotros, en tanta experiencia y con tanta riqueza. Duré año y medio.
Así se aprende.
Así se aprende, ¿verdad? Duré año y medio en la U Católica y luego me dediqué a pintar y a cantar durante muchos años. Hasta que hace 5 años me animé a entrar otra vez a la universidad, estudiar arquitectura.
Estudiar arquitectura.
Sí, señor.
¿En dónde estás estudiando?
En la U Latina.
En la U Latina.
Sí.
Ah, muy bien. Jorge.
A mí me hace puente un poco parte de la historia de Cristian por el tema del impulso de su madre. Mi madre también pintaba, ¿verdad?
Ah, sí, qué lindo.
Dedicó mucho tiempo, digamos, a capacitarse y demás, y trató de inculcarnos un poco ese tema artístico. Lo logró con mi hermana, más que todo, y mi sobrina lo heredó, que no la pudo conocer en vida, pero tengo una sobrina bastante artística. Y qué bonito, tal vez que nos comentes un poco sobre en tu casa, cómo se veía ese tema artístico, tal vez un poco enfocado con tu madre. Digamos, yo lo disfruté mucho, ver los desarrollos de ella, sus bocetos, que preguntara, ¿verdad? ¿Qué nos iba pareciendo esa obra artística en proceso que estaba desarrollando, dependiendo de sus inspiraciones, y también cómo manifestaba sus emociones por medio de la parte artística?
Claro, las mamás tienen una gran influencia en sus hijos varones, ¿verdad? Yo creo,
bastante. En las mujeres, yo creo que en los dos.
También, bueno, las mujeres.
Pero bueno, pues lo que conocemos nosotros más son,
¿verdad? Los sentimos nosotros directamente.
Sí.
Sí, es interesante. Mi mamá, es una mamá muy cariñosa en la actualidad y darme esa posibilidad de pintar para mí fue muy importante. Sobre todo me dio esa independencia y esa libertad de experimentar. Ahora, precisamente la semana pasada, tomaba un libro de este señor Barrenechea, de Historia del Arte Costarricense, y repasaba yo la historia del arte y los pasos del arte en Costa Rica, que tiene 150 años de haberse, por medio de Don Tomás Povedano.
En cuanto a pintura.
En cuanto a pintura, claro. No, porque artísticamente tenemos ya muchos siglos anteriores con nuestros ancestros, ¿verdad? Pero de la pintura,
Y a diferencia de otras de otros pueblos coloniales, no tuvimos un gran desarrollo de pintura colonial como sí lo tuvieron, claro, además de la pintura, digamos, precolombina.
Claro.
Pero también de pintura colonial, aunque hay obras en algunas iglesias,
claro,
que recogen, que lo cual significa que había algunos pintores y, claro, y escultores. Lo cierto es que no tuvo el desarrollo que tuvieron otras, sí, sociedades latinoamericanas.
Como Cusco, por ejemplo. Una pintura cusqueña.
La escuela de peruana, digamos, de lo, sí, que llamamos Perú, limeña también, de pintura colonial es espectacular.
Claro.
Pero bueno, aquí Span, Povedano.
Y bueno, yo me entusiasmé con esos libros que tenía mi mamá muy recientes de su universidad. Y empecé a bocetear y a bocetear y tratar de imitar un poco esa idea de la pintura costarricense. Muy entusiasmado a esa línea. Entonces devoraba esos libros.
¿Y cuál te gustaba más de todos ellos? ¿Teodorico Quirós?
Me encantaba Teodorico Quirós, sí. Sí, Pacheco. Ajá. Pacheco, increíble el trabajo. Pero bueno, es como por épocas, ¿verdad? Ya luego uno entra, sí, a pintoras como Dinora Boland y encuentra, uh-huh, otra libertad, que a mí me encanta el color, sí, también, y uh-huh, los movimientos que ellas tenían con la libertad de su línea suelta.
Cuando yo era presidente de la Caja, a mí me tocó la suerte de tener una de las mejores colecciones de mi oficina. Me daba pena porque a veces la puse en exposiciones de Fausto Pacheco, porque la mejor colección de Fausto Pacheco era de la Caja. Y como estaba presidente de la Caja y tenía unos óleos espectaculares, porque mucha gente conocía más las acuarelas.
Claro.
Y, por supuesto, digamos, esa generación que pinta la Costa Rica de entonces, más campesina que, uh-huh, que citadina, porque hay mucho más cuadro de bucólico de la época, uh-huh, campesina, que aunque ya había un desarrollo ciudadano. En todo caso, pues tiene una influencia en múltiples pintores maravillosos después de entonces.
Claro, del paisaje campestre.
Del paisaje campestre.
Que porque hoy en día está tan cercano a nosotros, porque no eran pinturas hechas de zonas muy rurales, era de Barba, de Heredia, de Escazú.
No, claro, porque eran zonas rurales, claro, en esa época. Ahora son zonas muy urbanizadas, aunque quedan en algunos lugares algunos ejemplos todavía maravillosos de esa Costa Rica, digamos, campesina, digamos, también un poco bucólica, porque la verdad que en esas pinturas y en los primeros escritos costumbristas de, digamos, Aquileo, Echeverría y todo, hay mucho de ilusión de que era una sociedad sin problemas, y por supuesto que había muchos problemas, había, claro, mucha pobreza, claro, había mucha desnutrición, la gente no tenía zapatos, los niños, la esperanza de vida al nacer era muy, muy poca, de vez en cuando, claro, los que eran más fuertes biológicamente llegaban más de los 70, pero muchos se quedaban en el camino. Pero entonces nos pintan esa Costa Rica, muy linda, maravillosa, bucólica, que nos hace pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Y sin duda hay muchas cosas del pasado que fueron mejores.
Claro.
Pero hay algunas otras que tal vez por ese ensoñamiento con el pasado podemos ocultar también esos problemas del pasado.
Claro, y con una visión también siempre muy centralizada y con una imagen de la zona rural muy exótica de lo ajeno a lo nuestro. El costarricense de antaño, de esa pintura, de la literatura, se veía a sí mismo blanquito, rosado, de paisaje diferente. Esa era la Costa Rica del discurso de antaño, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, uno en las obras literarias y pictóricas Yo no siento tanto eso, porque uno ve mucha, hay mucha fotografía también que refleja esa realidad de esa época. Uh-huh. Pero digamos, sí, en el imaginario colectivo costarricense quedó esa idea.
Claro.
Que es aplicable un poquito también a Tilarán, pero, sí, pero no tanto al resto de nuestra sociedad. Es una sociedad mestiza, básicamente,
claro,
la sociedad costarricense.
Lo somos.
Bueno, pero volvemos con Cristian. Entonces,
la ventaja es que podemos hablar de todo un poco.
Sí,
¿verdad?
A mitad de camino entre pintor y músico. ¿Qué pesa más?
¿Qué pesa más en mí? Yo me lo pregunto siempre. ¿Qué quiero ser realmente todavía? Cuando yo sea grande, siempre digo. Bueno, no me puedo desvincular de la una ni de la otra. Por eso fue que opté por hacer un cancionero, para encontrar una metodología de cómo hacer una canción pintada o una pintura canción. Uh-huh. De poder seguir pintando por medio de las canciones o seguir cantando por medio de las pinturas, contar una historia o plasmar una imagen. A mí me gusta mucho ver el paisaje en una canción, la descripción, el detalle. Y en eso me he centrado. Así es que he tratado como de mantener las dos vivas en mí. Le decía a Jorge ayer que por medio de la pintura yo me he conocido, por medio de la canción he tenido posibilidades de conocer otros lugares, otros países, otras personas, y eso para mí ha sido maravilloso, poder salir del país para ir a cantar mis canciones, para cantar mi propio repertorio y acompañarme con otros compañeros cantautores, cancionistas de Perú, de Colombia. Eso es maravilloso.
¿Y la familia soporta la bohemia, sí o no? Lo digo porque Ortega y Gasset decía que la mujer se casa con el artista porque es artista y después se queja de la bohemia. Es decir, se le olvida que la bohemia trae también una cosa maravillosa, la creatividad y todo.
O el esposo también.
O el esposo también. Estoy de acuerdo. Es decir, el hombre se casa, yo cito como lo decía Ortega, pero efectivamente se aplica lo mismo. El hombre se casa con un artista porque es artista y después se queja de la bohemia. No lo dice exactamente así. Le dice que no se queja de que no sea una persona como el promedio de las personas,
claro,
que tienen horarios, que tienen trabajos estables, que tienen ingresos claro, asegurados. Pero digamos que para resumirlo, lo digo, se casa con el artista porque es artista, o la artista porque es artista y después se queja de la bohemia. ¿Es así o no?
Ella se casó con el artista, enamorada del artista. Y yo siento en
ella. Y no se queja de la bohemia.
Y no se queja de la bohemia porque mi bohemia es muy mesurada. Siempre.
Ah, eso está bien.
Sí, siempre he sido un hombre que tiene a su familia por primera. De primera mano, mi familia es incondicionalmente, para mí es muy importante, y siempre salí del país con permiso de mis hijos. ¿Sí? Y de mi esposa.
Y los horarios, y cuando hay época de creatividad y época de que las musas pasan del artista.
Viera qué vacilón, qué lindo. Precisamente comenzando pandemia, se conmemoraba el bicentenario de Chabuca Granda, y es un artista que yo amo, que idolatro, y yo quería participar en un evento que hizo la UNESCO, y entonces mi esposa me dice, pero vamos a irnos de vacaciones, llévate tu guitarra y vas a tener chance para componer. Hasta el día de hoy me reclama mi esposa, ha sido el único reclamo de mi bohemia realmente, porque mientras ellos disfrutaban del hotel y de la piscina, yo estuve encerrado en mi habitación, en la habitación del hotel, componiendo. Y todavía mis hijos hasta el día de hoy, cuando hablan de Chabuca, no, recuerdan la canción de papá, que para Pérez no quedé, pero ni de los primeros, no me dieron ni las gracias, pero fue una experiencia muy linda.
Bueno, asumo que las gracias sí.
Las gracias yo espero que sí, pero no me di cuenta.
Sí, y esa bohemia también se contrapola con la política y con los emprendedores, ¿verdad? También, digamos, que tiene que ver tal vez con algo de pasión.
Sí, todo donde hay mucha pasión, obviamente la pareja tiene que ser muy comprensiva.
Sí.
Tiene que entender la vocación pasional, porque la vocación pasional siempre conlleva algún tipo de desorden de vida. La creación, por naturaleza, se puede decir, y lo estoy diciendo en voz alta, es una forma de desordenar lo que existe, porque crear es algo, es decir, no es seguir la línea que, de lo que existe. Y por supuesto que ese desorden, que es maravilloso para la creación, al desordenar, al romper, un arquitecto, digamos, desestructurarse, replantear la forma en que se siente y se vive el arte, la música, la pintura, siempre supone algún tipo, es decir, conlleva la par o casi siempre, algún desorden de vida. Hay escritores muy, muy ordenados, hay pintores también muy ordenados, pero la, es decir, que pintan de 8 a 6 de la tarde con 2 horas de almuerzo, y, pero no es normal, porque las musas aparecen de pronto a las 12 de la noche y es donde aparece la idea y no se quiere perder, y de pronto en la mañana no aparecen, y entonces claro, hay un... Pero, ¿cómo lo vivís eso?
Ese tema no lo sufro tanto, porque siempre he creído, nunca he creído en las musas, he creído en el trabajo, mucho, mucho. Mm. Eso sí me preocupa más, porque algunas veces sí hay días tristes en mí, hay días, hay más nostalgia. Yo sí soy muy melancólico y muy visceral. Nunca he boceteado, y ese es lo que me estoy encontrando con arquitectura, por ejemplo, el orden que existe para el planeamiento. En el arte no. Y al ser tan visceral, yo sí lo sufro más. Entonces, quiero trabajar hoy, por ejemplo, en un cuadro, en una exposición, y lo postergo, quizás no esperando la musa, sino esperando esa energía que necesito para cargarme.
Bueno, es una forma de decir, sí, también, es decir, que esa energía cuando llegue es que literariamente antes se decían las musas, las musas no existen físicamente.
Le entiendo.
Simplemente llega la inspiración.
Le entiendo, pero más que la inspiración es no es esa nostalgia que uno siente algunas veces. Yo lo he sufrido, he sido tal vez un tipo algo melancólico, tristón de vez en cuando y muy alegre en otro momento, y eso quizás me impide. Entonces busco o la guitarra o ver cómo genero otra dinámica para poder...
Bueno, hay una ventaja, la doble
disciplina.
Disciplina hace que cuando estés muy melancólico se te vayas a la otra disciplina, y al revés, cuando estés muy eufórico, digamos, te vas a la que en ese momento te está llamando. Es una forma de claro, canalizar esa condición del ser humano, que no se niega su propia condición humana, que no se niega su humanidad. Uh-huh. Entonces tiene que expresarla, y los artistas la expresan maravillosamente. Mario Cuomo fue gobernador de Nueva York, decía que las campañas se hacen en poesía y el gobierno se hace en prosa. Es como para decir, de pronto hay una, son campañas políticas, pero eso aplica también al resto de la vida. Hay una parte de la vida que se hace como poeta y hay otra parte que se hace en prosa, es decir, en la vida ordinaria y más aterrizada. Siempre la prosa también es un arte maravilloso.
Claro.
Pero yo estoy ahí incitando a reacciones.
Bueno, pero a mí me incita también todo ese conocimiento que usted sabe, que usted es un hombre muy artista. Tengo un conocimiento que a usted le ha gustado también y se ha apasionado por el arte. Y eso es importante para uno, esa reciprocidad también del público, de los amigos que están vinculados a uno. La sensibilidad por el arte, que tristemente uno se encuentra con gente poco entusiasmada.
Pero triste para ellos, porque dejan de disfrutar una parte esencial de la vida.
Claro, y yo precisamente, perdón que no sé
si... Yo no soy artista, yo soy apasionado al arte, pero no soy artista.
Pero qué necesario en una sociedad, ahora que hablábamos de la sociedad costarricense de antes, con carencias, en la Costa Rica de la actualidad hay más sensibilidad por el arte, veo chicos de comunidades, yo que estoy en Liberia viviendo, que están aprendiendo a tocar un instrumento, que van a clases de clarinete, de violín. Cuando en Liberia había el violinista insigne fue don Jesús Bonilla, y durante muchos años no hubo violín en Guanacaste, porque los instrumentos que sonaban eran los de viento. qué rico y qué y en buena hora estamos viviendo una época diferente en Costa Rica, precisamente con eso.
No, y antes de seguir también un poco con la introducción que nos estaba haciendo Cristian sobre los dibujos que canto, uh-huh, ¿verdad? Hay tal vez elementos previos, ¿verdad? A esta obra artística que tiene pintura y que tiene música. Y hablábamos también del tema de las zonas, ¿verdad? Guanacaste en acrílico, por ejemplo, ¿verdad? Comentarnos un poco sobre esa experiencia que se vivió, a qué se refería Guanacaste acrílico y Ticolandia, para hablar un poco sobre caña, coco y café, sobre el Valle de Tiquicia, sobre Todo lo vi, mi canto.
Mi canto. Sí, todas estas iniciativas nacen con el deseo de dejar un documento. Un documento. Entonces, a nivel discográfico, me animé. Es un emprendimiento de hacer mi primera obra. Lo hice en conjunto con el ICER, el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica. Uh-huh. Y lo hicimos con mucho amor, con mucha inexperiencia de parte mía. Pero fue estos títulos muy representativos que venía yo ideando desde finales de mi época de colegio, principios de la universidad, el deseo de contar canciones o cantar canciones que tuvieran una imagen de Costa Rica, jugando con ese sarcasmo de decir que no somos la Ticolandia perfecta, que somos ni somos esa tierra prometida, pero que tenemos cosas que nos hace particulares, una palabra en la boca que es el mae, un Valle de Tiquicia que es un montón de personajes que confluyen entre sí, que han hecho historia. Era ese deseo de contar una Costa Rica desde otra perspectiva. Yo en esos días estaba pintando mucho para unos souvenirs y me llamaba la atención que cuando llevaba una ranita o una cuestión de estas comerciales orientadas al turismo, se vendían muy rápido. Yo decía, qué interesante, qué imagen tienen del costarricense. Uh-huh. Yo voy a hacer canciones que sean un poquito dándole la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Viéndonos no desde la parte comercial, sino desde la parte sarcástica un poco, decir, somos Ticolandia, esa tierra prometida. Y sale esa...
Un poquito como Mario Sancho allá a principios del siglo XX, criticando a la Costa Rica. Entonces, uno de esos retratos así muy...
Claro.
Muy duros.
De hecho, uno de los temas se llama El Cafetal con Luces, frase célebre de don Pepe, ¿verdad? Que decía, o bueno, que lo mencionaba de que Heredia era El Cafetal con Luces. Yo vi ese desarrollo de Heredia desde los cafetales, cómo desaparecieron a lo que está hoy urbanizado, ¿verdad?
Este es uno de esos discos por los que nos pueden seguir por la vía de internet y que pueden verlo. Son dos mundos. En el retrato de la obra, que se llama precisamente Ticolandia, ahí hay una parte izquierda o derecha, para los que lo ven desde ahí, desde allá, que es muy dolorosa, es el tugurio masivo, y del otro lado está un poco el verde y tal vez esos alambres simbolizan algo de un progreso discutible. Y está como a mitad y mitad. ¿Por qué?
Es ese partir, ¿verdad?, de aguas, pero está en perspectiva. Es un punto de fuga y se fuga esa línea a un horizonte difícil de alcanzar. Sea derecha, sea izquierda, esa dos mundos.
Bueno, hay dos líneas que son que después sí, que es un preludio a la arquitectura,
¿verdad? Sí, posiblemente era eso precisamente, don Rodolfo, Jorge, contar esos dos mundos que habían y tal vez no ponerme de una posición ni de otra, sino hacerla del periodista, es contar qué está pasando sin querer contar la explicación del chiste, ¿verdad? Uno cuenta el chiste no esperando que la gente tenga uno que explicárselo para que se ría. Yo pretendía con esto que la gente lo asumiera, que lo entendiera o que sí le calara, ¿verdad?
Sí, bueno, tenés razón, el chiste no lo había pensado, pero efectivamente el chiste que se explica ya no es chiste.
Ya no es chiste.
Está bien, a veces hay que explicarlo. ¿Cómo es eso? A mí me gustan mucho las zarzuelas. Uh-huh. de niño, las oía mucho, me gusta la ópera. Pero digamos, voy a decir que me terminó gustando mucho la ópera por causa de las zarzuelas. Porque de niño la zarzuela me parecía más cercana. Y bueno, a mí me gusta mucho particularmente Luisa Fernanda y los Gavilanes, tal vez por influencia de mi padre o de mi madre.
Claro.
Más de mi padre, aunque mi mamá era española, la verdad que el gusto por la zarzuela ya a los dos les gustaba, pero a mi padre más, entonces las oíamos de niños. Y de ahí con los años, pues dije, hombre, voy a ver un género que se considera un poco más elevado, y entonces fui gustando de la ópera. Ya hablaremos de eso. Hemos hablado en otras ocasiones con cantantes de ópera.
Claro.
Y de la orquesta sinfónica, la parte lírica. ¿Cómo es tu música?
Mi música es una canción. Bueno, la música que yo hago es ¿qué le diría? Es cotidiana, es cercana. Toca ritmos latinoamericanos. Tengo mucho de Guanacaste. Las influencias que he tenido en mí ha sido la música latinoamericana, en realidad. Uh-huh. A mí me gusta mucho el tango. He sido uh-huh. tanguero. Me ha encantado Enrique Santos Discépolo. Me ha gustado mucho Carlos Gardel. Pero también me ha gustado mucho Leonardo Fabio, Jairo. Y después, en el colegio, me encantó hasta el día de hoy Caetano Veloso. Para mí, Caetano Veloso
tiene una voz así melodiosa, pero es brasileño.
Pero es brasileiro. Entonces, pues imagínese que para mí ha sido todo un descubrir estos artistas que están ligados a otros artistas. Entonces, yo decir que mi canción es muy parecida a la de Caetano, no, ni la de Leonardo Fabio, pero sí tiene matices de
influencias de
todos estos artistas.
De ambos, sí.
Sí.
Bueno, dos cantantes espectaculares. De Gardel decía Borges, no sé si se podrá decir aquí en público, porque él decía, hizo una cosa muy, una forma de expresarlo muy inteligente. Dijo que Gardel había destrozado el tango, de Carlos Gardel había destrozado el tango. Casi todos, mi padre que fue un admirador de Gardel y su familia, un tío abuelo mío, le ayudó a producir una película en Nueva York y era amigo de Carlos Gardel. Una vez les han hecho alguna entrevista a un tío abuelo. La cosa es que decía Borges, Jorge Luis Borges, ese gran escritor argentino, latinoamericano, decía que Gardel había destrozado el tango porque había convertido en arte lo que era puro sexo.
Claro.
Entonces, es una forma muy original de admiración, decir, hombre,
claro.
Lo que era un baile de arrabal,
de lunfardo,
de pronto lo convirtió en arte.
Claro.
¿Qué pensás de eso? Así de, ¿será que se puede convertir, me estoy haciendo un parangón, ¿será que se trata de convertir en arte lo que es la vida cotidiana? No, no digamos el sexo, para decirlo con las palabras de Gardel, sino la vida cotidiana.
Yo creo que sí, hay muchos exponentes que han logrado hacer, tal vez no ellos como creadores, pero sí toparon con el momento preciso, el tiempo justo para llevarlo a otro nivel, la obra. En países como los nuestros es un poco complicado, ¿verdad? Porque no hay un ritmo o un género que sobresalga, pero sí, el mismo Caetano Veloso, Joao Gilberto, lograron hacer de la música popular una obra de arte y dejar de tocar temas tan arrabaleros, tan cotidianos, para darle otra exposición al asunto, así pintores, así escritores, que llevan a otro nivel esa obra. Qué privilegiados, ¿verdad? Qué afortunados en el momento histórico. Gardel.
Cristian hace eso, convierte, digamos, la caña, el coco y el café cotidianos en... Ese es el nombre de una de las canciones.
Ajá.
Lo convierte...
A ese nivel.
Una obra de arte.
Yo quizás sería muy, muy atrevido decirlo, que en ese momento tan ingenuo, yo tan joven, lo hice. Sin embargo, creo que estoy en un momento experimentando otra época, otras cosas. En la actualidad estoy componiendo cosas diferentes, no a las que compuse hace 20 años. He mejorado mucho, creo que todos los días se aprenden muchas cosas nuevas y espero que hoy en día tenga mejores canciones que pueda, aunque la gente sigue pidiéndome caña con café y la celebra y la canta y la bailan.
Sí. Hablando un poquito sobre ese tema de lo cotidiano, hace poco tuve la oportunidad de ver en Netflix, ¿verdad? Una historia de un autor musical de rock argentino, que pronto va a estar acá en Costa Rica.
Bueno, yo la vi también.
Estás haciendo publicidad.
Hay que ir a verlo.
Y realmente es interesante cómo toma todos los eventos de su vida y además, por lo que dice la historia, yo no conocía la historia de fondo de este autor, Fito Páez, su papá tenía una tienda de discos. Entonces tenían el hábito de escuchar diferentes tipos de música, boleros, tangos, claro. Sui generis en su momento, entonces música clásica. Y él tomó de esa cotidianidad de su familia y esa experiencia con su padre para trabajar y transmitir después en su arte musical todos esos elementos musicales que fue aprendiendo en su momento.
Claro, y él mismo dice, bueno, yo hago rock, pero con matices de tango, con matices de folclore, eso es lo lindo. De repente el día que yo me creo nada más ser folclorista y me voy a limitar, yo lo he pensado, lo tengo muy consciente, creo que uno, en tanto uno pueda experimentar, fusionar, uno puede lograr obtener un producto más personalizado, ¿verdad? Uh-huh. Creerme que soy el folclorista porque ando cantando con Max Goldenberg o porque he hecho algunas cositas en Guanacaste en época de donde sobresalen esas cosas, no me hace a mí folclorista, no me lo debería de creer, te debería de tratar, y así lo he asumido, lo he tratado de...
No, yo creo que sí deberías creértelo, todo ser humano tiene que creerse lo que hace. Ahí discrepo un poco de vos, que creérselo, no creerse que uno es maravilloso, que no tiene fe, pero uno tiene que tener así un fuego que es el termo que brota al interior y que lo hace pensar que eso que está haciendo, que le nace normalmente del corazón, otros dicen que del estómago, es una obra que vale la pena. Entonces sí es importante creérsela.
Claro, lo que no quisiera creer es que solamente soy eso, digamos, que solo soy folclorista o solo soy rockero.
Ah, bueno.
Quisiera como tener la posibilidad de que la gente me vea también como el artista que se complementa en todas las áreas, ¿verdad?
Voy a pedirle a David, no sé si nos está escuchando, David, en la cabina. En la cabina, a ver si podemos poner una de las canciones que le pasé a de Cristian Porras.
Se hacen molote sobre la pila, los trapos sucios de la familia que se acumulan de dos en dos y de uno en uno, decolorados, llenos de mugre, manchados de culpa por la costumbre, no son las ropas de dominguear ni lucir alguno, son una herencia que no se orea, son una carga que nos voltea, se nos impregnan a la camisa el pelo de gato y todos vamos pa'l mismo saco, no hay diferencia si chico Paco, si estamos hechos con otra tela y otro formato, se lava en casa con palangana, se deja en agua y enjabonada la cochinada que hay que aporrearla para que suelte. Echar el alma a la lavadora, los pensamientos, las malas obras, tirar la toalla de hipocresía que nos envuelve. Lavar en casa, bien si se puede. Bajo los cielos el tenderete, meter el llanto que se retuerce en la escurridora. Deja que seque, que se gotee, que el suelo sabe lo que se debe. No te sorprendan los aguaceros sin secadora. Mete la ropa. Ropa tendida, trapos que hay que lavar, trapos.
trapos que hay que secar día con día, ropa tendida, ropa tendida, trapos que hay que lavar, trapos que hay que secar día con día, ropa tendida.
Bueno, ahí tenemos un ejemplo maravilloso de esa obra, de esta obra de Cristian Porras. El texto yo lo tengo a la vista en los dibujos que canto. Solamente lo enseño para los que lo pueden ver, pero los que no, sepan que ahí están unos dibujos que asumo.
Son pintados a mano alzada.
Son pintados a mano alzada.
Sí, cero Photoshop.
No. Y son en pocas pinceladas y en poco, bueno, más acrílico se ve, pero en pocas líneas queda claro el objeto y queda claro lo que quiere expresar el pintor, que también expresa en la música. Y es muy bonito porque cómo acompaña. Voy a ponerles algunos nombres de esas canciones. Está, como ya dije, Caña, Coco y Café, que es vieja, del 98. Está Somos, del 2005. Está Todo lo vi, no sé qué vio, pero dice que todo lo vio. Del 2007, Mae en la boca, no Mae, Mae, como hablamos los ticos, en la boca del 2007, empieza Mae en la boca, Mae. Más que cigarro, mae en la boca, mae, más que muleta, mae, más que mi hermano, mae, mae como fulano, mae, mae y simplemente mae, mae. La Mecedora, del 2011, tiene un cuadro bonito, El Nudo. Debo decir que El Nudo, al final, el cuadro es una pareja, para los que lo pueden ver es este, es una pareja que se entrelaza, que se hace un nudo, para ponerlo así. Y está muy bien expresado, tanto en las piernas como en las manos. Esta ropa tendida que hemos escuchado, que refleja muchísimo, un puentecito angosto. Cuando parrandeamos, no sé cuándo, pero supongo
siempre.
Que
lo,
siempre parrandeamos.
Tratamos
ahí de hay un poco, hay un poco una versión ya más, una pintura que refleja más la pampa guanacasteca.
Sí.
Y luego Nunca dijimos adiós, Serenata y Ronca. ¿Qué es primero, la serenata o el ronquido?
Las dos.
Las dos. Y Late mejor. Y bueno, aquí está muy bonito. La verdad que es una muy bonita edición y muy bonitos dibujos.
Muchísimas gracias, Rodolfo, Jorge.
Hay tres cosas que a mí me llaman muchísimo la atención de los dibujos que canto. La primera es la combinación del arte, ¿verdad? Pintura. Con la música, ¿verdad? O sea, es contar un poco esa pintura, tal vez, ¿verdad? Y bueno, que dice, no lo dirá, pero por lo menos en mi interpretación, hay una. Vienen abrazados, vienen de la mano, vienen unidos. Segundo, hay una explicación de cómo pintar y cantar, ¿verdad? Entonces, hay un proceso que Cristian comparte, pensaría yo e interpreto. Ahí Cristian lo va a decir ahora, que es su parte de su proceso creativo, ¿verdad? Y nos da algunas sugerencias de cómo explotar tal vez esa creatividad entre el dibujo y la canción. Y tercero, bueno, para los que somos amantes del TEDx, que bueno, que en estos días, la próxima semana es el TEDx Pura Vida.
Sí, ya se excusó para el próximo jueves.
Ya se excusó para el próximo jueves, ¿verdad? De una vez aquí en vivo. Las buenas ideas se comparten, o sea, y el valor de compartir. Y nos comparte los acordes también, sí. El libro de las canciones para no solo tal vez disfrutarlas, los que no tenemos la habilidad musical de un instrumento, poder solo escucharlas, pero quienes tienen también la habilidad que puedan sentirlas.
Sí, Jorge, fíjate que siempre es la pregunta que me hacen siempre amigos y gente cercana. Cristian, ¿cómo haces esas canciones? ¿Qué es lo que se hace primero, la música o la letra? Y yo analizaba esto, que la gente tiene la canción como algo inalcanzable de hacer, y es más bien muy accesible. La gente antes cantaba las tonadas, tendiendo la ropa, ordeñando las vacas, cantando una melodía, haciendo una tonadita, silbándola, tarareándola, y así se iban creando las canciones. Las canciones que hasta hoy en día están vigentes fueron creadas en la improvisación, en la espontaneidad. Entonces, en ese afán, yo dije, voy a hacer una metodología donde pueda enseñar a hacer canciones a partir de pequeños dibujos, de pequeños bocetos. Y dije, mire, me estoy dando cuenta que tengo un montón de canciones, pinturas. No todas mis canciones, no todas mis pinturas son canciones, ni todas mis canciones son pinturas. Pero entonces quise recopilar las canciones más pictóricas y poderlas plasmar y contar que se puede hacer canciones a partir de imágenes. Y lo que sugiero es eso. Con los acordes que ya usted va viendo en el libro, en el librito, puede utilizarlos también para complementarlas. Fue muy interesante el proceso que yo he tenido con algunas canciones. Por ejemplo, en el 2011, en Enamórate de tu ciudad, una amiga artista me invitó a hacer una intervención en un espacio público y yo hice un tendedero de ropa. La intención del tendedero era precisamente que la gente expresara en piezas, en pliegos grandes de piezas recortadas, frases liberadoras, frases que pudiera la persona expresar ante el político, ante la situación económica, cualquier cosa, y las íbamos colgando. Eso dio pie para que yo hiciera una intervención que se llamaba La Mecedora. Y eran exposiciones en la ciudad, cuestiones guindando en el Parque España, en el Parque Morazán, una mecedora con un caballete guindando. Eran exposiciones en colectivo performance que la gente participaba. Esto dio pie para una serie de pinturas y que culminara en mi segundo álbum que se llama Patio. En Patio incluí Cuando parrandeamos, por supuesto La Mecedora, por supuesto El Nudo y por supuesto Ropa Tendida. Pero qué interesante que una cosa te lleva a la otra. Por eso algunas veces la musa no es que no llega, pero uno no está con el ánimo, ¿verdad? O la energía, porque muchas veces requiere hasta de un esfuerzo físico, de un traslado, de un... Y don Rodolfo, Jorge, algunas veces hay que invertir, ¿verdad? En esas cosas, no solo tiempo, sino dinero. Entonces, pues ha ido poco a poco, yo creo, pero bueno, este producto está recién estrenado, es un producto nuevo. Yo espero que la gente,
muy bonita
que la gente lo consuma. Está en Amazon, está en digital, en Amazon, y está también. Hay una versión digital, hay una versión física que la pueden conseguir si me escriben a los correos de cporraspiedra@gmail.com, ahí se los hago llegar.
cporraspiedra@gmail.com.
Sí, señor.
Estamos conversando con Cristian Porras, sobra decirlo porque acaba de enfatizarlo. Hemos estado conversando un poco de qué es eso que lo llevó a ser músico, pintor, dos artes que desarrolla ampliamente y ahora está estudiando arquitectura.
Sí, señor.
Avanzadamente. Digamos, es un buen complemento. Yo he dicho en muchas ocasiones que la arquitectura es la, bueno, la carrera universitaria por excelencia, en el sentido de universalidad, porque une arte, une ciencia, une humanidades, y es muy difícil que una carrera en sí, la parte matemática, digamos que tiene algo que ver con la ingeniería, pero no basta con esa, que tiene un arte que de pronto hay que diseñar un mundo que no existe y que se puede construir, y es una forma de escultura en edificante, y por supuesto tiene humanidades, porque no se puede hacer una buena arquitectura. En realidad ninguna carrera puede hacerse sin tener un elemento humanista, es decir, sin entender al ser humano en sus momentos maravillosos y en sus momentos más depresivos, es decir, a ese ser humano que no se niega a su condición.
Claro, claro. Y bueno, ahora que la gente más bien piensa que todo se puede hacer con inteligencia artificial, lo pone a uno a pensar también que se está dejando de lado realmente el valor que tiene el ser humano en el pensamiento y lo que puede influir en su carrera. Yo con la arquitectura estoy más que fascinado por todo esto que usted bien lo cuenta, lo dice de la carrera. sino porque he ido descubriendo las posibilidades en las que yo puedo desarrollarme como persona y como artista.
Sí, a veces hay que acomodarse un poco a la realidad, pero también ese acomodo a la realidad obliga a crear algo también superior. Yo no lo desprecio. En la escritura recuerdo que uno de las obras más que me parecen más maravillosas en el campo del erotismo es de Anais Nin, una gran escritora norteamericana que lo publica en los años 70. Creo que era El Triángulo de Venus, la traducción. Ella escribe eso a partir de alguien que le paga $1 por cada página en los años 30 y 40. Y ella es una mujer que tiene todas las sensibilidades alrededor del amor, y el hombre lo que quiere es algo más directo, vamos a decirlo más vulgarmente, más sexo. Entonces ella hace una combinación porque él le pide, bueno, yo quiero más directo, más explícito. Y ella gasta también su tiempo como mujer en ese camino, en las rosas, en las flores, en los olores. Y entonces la combinación entre ese hombre que lo obliga a aterrizar y ella al final no gana ni uno ni gana la otra, pero gana el arte. O sea, lo que quiero expresar con eso, claro, una tensión es que esa tensión entre realidad, limitaciones del ser humano, del momento, del tiempo, tiene que entregar este cuadro mañana o este para la exposición, las tiene que terminar. Esos deadlines o esas fechas límites terminan siendo muy importantes. Una última frase, Cristian, y después Jorge.
Bueno, muchas frases que puedo sacar, pero mejor de frases no hablemos porque anduve jalando un libro la semana pasada de refranes hispanoamericanos de muchos siglos, así es que traté de aprenderme algunas. Me encantó uno que dice, a la hija muda la madre la entiende. Qué belleza de refrán, chiquitito. Ah, sí, ese me encantó. Pero bueno, no tiene nada que ver con nuestro programa de hoy.
No, sí, sí tiene. Sí tiene que ver
a la hija muda, la madre la entiende. Más de uno sí le cae el guante.
No, claro, y más que este mes todavía es el mes que celebramos el Día de la Madre. Jorge, cerramos.
No, agradecerle a Cristian, a todas las personas que nos acompañaron en esta tarde y que sigamos, ojalá, un poco el ejemplo de Cristian, siguiendo nuestras pasiones, encontrando nuestra bohemia y desarrollándola en esos espacios.